en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches. Hoy tuve una tarde hermosa, calor. No molestaron los mosquitos. Y como si este otoño se quisiera instalar muy amigable con el verano que se fue, parece que vamos a tener mañanas frescas, tardes cálidas y un anochecer muy bueno, como el de ahora. ¿Y qué decir de esta ciudad? Para comenzar esta semana, ¿no? Un lunes calmado, podría decir uno, recalentado en lo económico, ya no se sabe qué cosa es verdad y qué no. Volvemos a la época en que el INDEC mentía y se lo defendía, pero al menos la política social en esos tiempos, con mentira incluida, era mejor que la de ahora. Ahora te pueden decir de que la inflación bajó y que entonces la estabilidad económica te va a permitir disfrutar más la bonanza que según ellos existe. Yo no la veo. Si alguien la ve, cuénteme. Pero cuénteme con verdad, ¿eh? No venga con mentiras. Porque a veces la mentira tiene patas cortas, siempre digo lo mismo. Y porque yo defiendo ultranza a veces los conceptos bíblicos que tienen a veces que ver con esto. Porque uno puede mentir. Puede mentir para que el otro se la crea. Incluso hasta creer de que uno está diciendo la verdad, pero en el fondo se miente tan bien que a veces hasta le cuesta a uno entender si está diciendo la verdad, está diciendo una mentira o si realmente existe. Entonces cuando decimos que estamos pasando una bonanza económica, pero resulta que aumentaron los huevos, aumentó el pollo, que era un poco el reemplazo de la carne que ya no se puede comprar, y entonces bajó el consumo de carne, y esas pobres vacas que mueren en el matadero para que nosotros nos demos el gusto de comer, resulta que son las culpables de que haya crecido el índice de inflación, pero no las tarifas, donde subió el gas, donde subió la luz, donde subieron los peajes, donde subió todo. Eso sí, la inflación subió un poquitito. Y entonces vemos que acá en el municipio de Lobo aumentaron las tasas. ¿A quién creerle? El secretario de Hacienda dice que no, está mal, no sé cómo sacan las cuentas ustedes, no, aumentó el 40%, pero el tema es que las tasas, de acuerdo a lo que se pagó la última vez, aumentaron el 112%. ¿Cómo hacen para decir que únicamente el 42% como máximo, y que es lo normal, de acuerdo a la estadística, a la evaluación, que bla bla, que bla bla? Y bueno, entonces claro, están aprendiendo muy bien de la política económica nacional, a donde dicen de que la inflación llegó al 7000 y pico%, y que nos salvamos del 16000, y pero bueno, y entonces cuando por ahí se los refriega de las redes en estos últimos tiempos, de que resulta que durante el gobierno de Cristina la inflación era tanto, y que mientras estuvo Kicillof en el Ministerio de Economía la inflación nunca pasó del 2% mensual, y que le dejaron una inflación de tanto, y que ellos subieron y la aumentaron una vez y media más. Y entonces así no se nos hicieron creer, así no se podía seguir, con una inflación del 160-180%. Pero claro, ellos la estabilizaron al 2%, pero resulta que la estabilizaron al mismo valor que cuando se fueron los otros. Es complejo para el que no lo quiere ver, y para el que lo ve es más complejo todavía. Pero complejo entender a aquellos que la defienden y que dicen tener razón. Entonces, que el pollo lo pagaba 30 y ahora resulta que está 45, pero no. Lo que pasa es que influye poco en el tema de la inflación. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Del 30 al 45 cuánto es? No es el 2,3 o 2,4% que fue la inflación. Es 3 veces más o 4 veces más. No, porque la incidencia y qué sé yo, y la tabla de Pitágoras y el planeta Marte y la luna que se puso roja, y bueno, y ya, ¿qué es eso? Entonces escuchamos los nombres de los economistas a nivel nacional, a mundial, de la escuela austríaca, de los romanos, y de que la mar en coche, pero el caso es de que cada vez el sueldo alcanza menos. Para los viejos, saquen la cuenta. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en el Consejo Municipal de Rosario, que estaba en la Comisión de Servicios Públicos Concedidos, que manejaba el tema del boleto, y que aumentaba, y no había una forma contundente de marcar cómo se debía corregir el aumento del boleto colectivo, y entonces aparecían fórmulas astronómicas, y vaya a saber por qué coincidencia, un día apareció mi primo, que era concejal, y decía, fíjense qué casualidad, los últimos 6 aumentos que tenemos de la tasa para los colectivos se corresponde con el mismo valor del aumento de la manteca en Francia. Los 4 que estábamos ahí nos miramos a Antonio y decimos, no está cargando, pero no, tiraba los papeles sobre las mesas, veíamos que como evolucionaba el índice de la manteca en Francia, extrañamente era el mismo valor que aumentaba el boleto de colectivo, el índice de la manteca. Hasta que un compañero que teníamos en el bloque, Robertito, que estaba estudiando el profesorado de matemática, pero que estaba mucho más adelantado. Hoy creo que es doctor en matemática, no sé muy bien cuál es el título que tiene, pero diseñó la famosa fórmula polinómica, porque antes, ¿cómo se tomaba el valor del colectivo? Perdone que hablo esto, pero ustedes van a entender a dónde quiero llegar. Porque no existía una ordenanza correcta del sistema de las concesiones de los colectivos. Entonces, de una línea de colectivo que la formaban 8 socios, de los cuales 2 tenían cada uno de los 8 socios a veces 2 colectivos, y con 16 o 17 colectivos formaban una línea. Y entonces, cuando sacaban el costo, era lo que él había sacado, que le costaba la reparación, el gasoil, las gomas, los impuestos, que patatín, patatán, lo que quería sacar, que esto, que aquello. Después hacían una mezcolanza dentro de un tarro, sacaban que el boleto tenía que valer tanto. Esa era la manera. Entonces, cada tanto se ve que no le alcanzaba a lo mejor para comprarse la cantidad de cigarrillos que fumaban por día, y pedían aumento. Y no existía en el municipio de Rosario, cuando llegó de nuevo la democracia después del 83, una forma correcta de evaluar el precio del boleto colectivo. Pasaron 4 años pasaron hasta que apareció la famosa fórmula polinómica. Después se reformuló todo el tema del tránsito de los colectivos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque acá hoy en día pasa lo mismo. A mí me gustaría saber cómo es que sacan el valor de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Si ahora me cierra que en una ciudad como Lobo, que tengamos 11 barrenderos únicamente para toda la ciudad, el municipio creo que tiene más cantidad de psicólogos que barrenderos. No digo nada con esto, ni desmedro el trabajo de cada uno, pero los barrenderos, 11, no alcanzan para toda la ciudad. Y se ve que los psicólogos tampoco, porque los psicólogos, por ejemplo, para tratar la problemática de los chicos, de los menores, a veces, en peligro, para que no se los saquen a los padres, los tiren ahí en Afín o en algún otro lado, o vayan 2 para acá, 3 para allá. Un hermano fuera del distrito de Lobo, si tiene más de 14 años, Saladillo. No me cierra que habiendo tantos profesionales y psicólogos, tenga que esperar a lo mejor 6 meses para tener un turno. Y entonces, donde no existe un régimen correcto, o por lo menos creíble, en las famosas CAPS, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hice una nota el otro día, que fue gente de la agrupación nueva, y cuando entrevistaba a alguien, todavía tengo que hablar con la señora que está a cargo de la lista que se conformó, creo que me pasaron, que en la CAPS no hay enfermera. Y entonces hay una señora que parece que es amiga del intendente, y bueno, se encarga de todo esto y los trae. Y a ver, y acá nos venden que funcionan maravillosamente la sala de primeros auxilios, y resulta que en Carboni no tienen ambulancia. Y entonces el presidente de la comisión de fomento dice: no, lo que pasa es que a veces, a ver, no queremos meternos en camisa de once varas, porque nos contaron que en otro pueblo la ambulancia la utilizan de remis, pero nos contaron. Y resulta que en un pueblo muy cercano a los pagos del intendente tuvieron que ir gente ajena a su partido de gobierno para que los vecinos le digan: miren que no tenemos luz. Y entonces ahí descubrieron que no tenían luz, porque la forma de los portalámparas, que los tenían así arriba, cuando llovía se llenaban de agua, cortocircuito de por medio y se quedaban sin luz. Parece que un genio que trajeron de la Universidad de Harvard, parece que con un primo que venía de la Universidad de Yale y con algún soldador que fue preparado en el Instituto Balseiro, se dieron cuenta que si daban vuelta los portalámparas, los soldaban hacia abajo, oh, no se iban a mojar. Y entonces hoy tienen luz de carbón. Y yo tengo una sola cosa para decir con eso. Claro, lo que pasa es que la gente que está a cargo de obras públicas no sabe un pito, o no entiende un pito, o le importa un pito, que creo que por ese lado va. Porque yo no termino de entender cómo, vuelvo a insistir, que es el lugar que transito varias veces por día, cuando voy a mi casa, cuando vengo de mi casa, que es calle Salgado de la calle Independencia, el callejón Dorrego, le pasaron una maquinita arriba para tapar los cráteres, a donde ya casi tengo que cambiar los amortiguadores adelante, no importa. Porque cuando hice el reclamo de una cubierta rota no me la reconocieron. Eso sí, a los amigos del secretario, ahí en una gomería que hay por calle Buenos Aires, habría que ver las cubiertas que les reconocen, o los reclamos que le reconocen a algunos por el deterioro de las calles. Y entonces pasan la máquina con un buen trabajo que hacen la gente, lo hacen rápido realmente, los motoristas que tiene el municipio son de primera. Lástima que no hay un solo profesional que le indique cómo definir los niveles de la calle para que no pase lo que pase. Pero claro, ¿para qué le vamos a explicar que tiene que haber niveles determinados para que el agua escurra, para que no circule por la calzada, no llene hacia adentro y entonces se produzca el deterioro más rápido de la calzada? Pero claro, hay un pequeño problema. Arreglaron la calle, pero se ve que por falta de tiempo o algo, al calzar la cuchilla para hacer las cunetas, no le dieron importancia. Entonces, fíjense, unos cuantos metros de calle Salgado no tiene cuneta, apenas un refile que le pasaron. Y entonces, el otro día que llovió fuerte, otra vez el agua a la calzada. Conclusión, otra vez a pasar la máquina. Conclusión, más horas hombre, más gasoil. Y la desidia. Ahora se hizo un lindo desmonte para un nuevo loteo que ya está todo vendido. No vayan a buscar terreno, creo, pues están todos vendidos. ¿Se acercó alguien del municipio a ver si está todo bien? ¿Van a hacer alguna vez algo con esa calle? Ahora que traen a este señor que viene con muchos laureles, no voy a perder el tiempo a buscar ahora, se lo dije el otro día al director de la radio, el hombre tan laureado que han traído desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo trabajando sobre los proyectos de Puerto Madero, que fue contratado por el municipio de San Isidro y que también está. Pregunté a algunos concejales, ¿saben qué tipo de contrato tiene? ¿Saben si el señor este que está desarrollando el plan estratégico de a dónde va a tener que ir Lobos, que esto, que aquello. Nadie sabe nada. Habría que decirle que este señor tiene una cuenta pendiente en la ciudad de Rosario, en el Puerto Norte. Y de eso sé mucho. Porque con su amigo, su colega, su socio ingeniero, me dicen, si es con ese Alfredo, Alfredito, me dijeron, nos robaron el proyecto, lo acomodaron y todavía lo están buscando. Porque no pueden dar de final de obra esa obra mega. Es impresionante la obra de Puerto Norte Rosario. Que por esas casualidades, ¡oh! Un caputo estuvo metido en el medio. Que trajo capitales chinos, capitales de Singapur. Y que hay algunos edificios que no pudieron terminar la obra de gas. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron garrafas en algunos lados. Dos de ellos explotaron. Un muerto. Prometo traerle más información adelante. Ya con el número de causas o no. Entonces, cuando asoma por ahí estos antecedentes, y yo digo, ¿puede averiguar el Consejo Municipal cuál es el proyecto, hacia dónde va a ir, por qué no invitan a las autoridades intermedias, hablemos colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, martilleros públicos, inmobiliarias, asociaciones civiles, la Cámara de Comercio, la sociedad rural? No tienen nada que opinar del tipo de ciudad que queremos y qué ciudad queremos. ¿Cuántos interrogantes, no? Pero claro, está todo calladito, están armando ahora las listas. Están desesperados de armar la lista porque le salió un competidor que le está causando alguna urticaria a varios. Y ya lo mandaron a medir. Y ya lo está preocupando. Y entonces cuando dicen, estamos pensando en el intendente del 2027, estas elecciones, no tanto. Entonces dicen lo mismo, pero están preocupados. Porque realmente para el 2027 se necesita un consejo deliberante que trabaje, que por ahora no lo está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Porque no tienen, el municipio no tiene un proyecto que se le caiga de arriba, que ordene las necesidades del municipio. Y aquellos proyectos que sí pueden servir, como el Banco de Tierra, como esa ordenanza que vetaron y que no se sigue tratando, no sabe cuándo. Hoy hay un orden del día. No aparece nada de los terrenos, no aparece nada del veto, no aparece de nada, de nada. Y entonces, si la oposición se mantiene y molesta y pide, y no importa, al baúl de los recuerdos. Sigo insistiendo, hay que ver el cajón que tiene la Secretaría de Gobierno con un montón de expedientes que los tiene pisados. Y entonces ahora se están armando muchas sociedades de fomento y es probable que se vengan algunas juntas vecinales sobre seguridad y entonces van a tener que salir a trabajar. Y ni hablemos de salud. Y ni hablemos de salud. Y ni hablemos del PAMI. Y ni hablemos del sanatorio. Eso sí. Vamos a hablar del hospital porque hay que meterle arriba, al hospital, que de la provincia, no anda aquí, no anda allá, pero resulta que el hospital es el bombero de la salud. Pero que también tiene una falla, y lo voy a decir ahora a pesar de los amigos, y que me perdonen. Porque dentro del hospital hay médicos que tienen la cápita del PAMI, y como en mi caso personal, perdón por usar un micrófono, por ser tan selectivo en esto, uno entiende lo que sufren los prestatarios, los que son los que reciben esta inmundicia de salud que existe en Lobo. Porque así como se pide en inspección el seguro, avisar con tiempo, que esto que aquello, no entiendo cómo en el Consejo Municipal no reglamentan que aquel médico, aquel profesional que tenga una cápita de PAMI, de IOMA, que son del Estado, no tenga un consultorio acorde a la cápita que tienen. Porque es muy fácil decir, bueno, yo puedo atender 10 pacientes por día. Bueno, ¿tenés las comodidades para atender 10 pacientes por día? Y yo digo que no. Y si no, dejo abierto el micrófono, no hoy, para mañana, y dejo abierto el correo, elcuartopoder.com@yahoo.com, para que los jubilados me digan, ¿qué piensan de los médicos acá en Lobo? ¿Qué piensan de los médicos de cabecera de Lobo? ¿Qué piensan de los especialistas en Lobo? ¿Y qué piensa, por ejemplo, cuando van al sanatorio a hacerse atender? Lo atienden muy bien, muy lindo, muy renovado, pero resulta de que hay gente que es prestataria del servicio por la cápita que se le paga, y no trabajan porque el sanatorio no le paga. Y por ahí todo el mundo dice, no, es el PAMI el que no paga. No, si el PAMI paga, el que no paga es el sanatorio. Por eso los traumatólogos no están atendiendo en el sanatorio. ¿A dónde van? Al bombero de la salud, al hospital. Y no quiero hablar porque no me consta, no me he puesto a investigar todavía, no me interesa investigar eso, porque es necesario que aquel que se sienta tocado por lo que digo haga la denuncia en el lugar que corresponde, porque yo sé de un médico que en los horarios de atención como médico de cabecera está atendiendo en el hospital. ¡Ah, amigo! Algo está pasando. Entonces nos vendieron el sistema que pasó en IOMA, que decían que el círculo médico, creo que se quedaba con la plata que recibían y pagaban a destiempo, y entonces lo que sufría, no se quedó claro eso, no quedó aclarado absolutamente nada. Entonces, hay un montón de proyectos alternativos para mejorar la salud aquí en Lobo. Después no se quejen. Entonces, en los CAPS tenemos la donación que hizo el Rotary Club. Ahora, como dijo un día el intendente cuando fui a cubrir la entrega de esos materiales, que si alguien se presentaba en el CAP y el médico no estaba, a través de lo que la muestra, la prueba que le hacían ahí, la iba a recibir el médico en donde estuviera, que podía estar acá en el sanatorio, en la ambulancia, en la base del SAME, y de ahí podía dar la indicación a un enfermero para que actuara en consecuencia. O si quería, le dijo una señora que no sabía ni siquiera dónde estaba Berlín, Si, por ejemplo, está en Berlín, su médico puede recibir directamente, de acuerdo a lo que la enfermera le dice que hay acá, un correo. Y yo me reía. ¿Quién va al CAP? Aquello que les cuesta llegar al hospital, o no tienen una prepaga, o no tienen una obra social. Y de ahí, del CAP, se van a hacer una consulta a Alemania para que de ahí le digan, sí, todo muy lindo, qué bien, bienvenida a tecnología. Solo que el señor intendente se equivocó en algo. Muchos CAP adolecen de internet. Pequeño detalle, ¿eh? Pero para vender queda bien. Eso es Lobo, eso es el intendente Echeverri, eso es la Secretaría de Salud, eso es la Secretaría de Obras Públicas. Y resulta de que ahora están pidiendo de que se los habilite para tercerizar los servicios del municipio, porque claro, ¿para qué vamos a tomar personal si vamos a tener que renegar, pagar sueldo, que esto y aquello, cuando podemos todavía contratar un servicio privado, le pagamos y por ahí nos quedamos con algo? ¿Ustedes creen que no? Entonces, si no es así, ¿por qué están pidiendo algunos referentes que pueden creer, que pueden jugar para su interna o para las alianzas, cotizaciones, los trabajos? Y no salió publicado en ningún lado. Tendrá el mismo destino, el mismo tratamiento que la chiquita esta que con 20 y pico de años se anotó hoy en la FIP, o se anotó ayer en la FIP y hoy recibió un contrato, todo por ser la hija de... Me salgo de la vaina por decir el nombre. Una primera orden de compra por 8 millones, la segunda por 21, pajarito. Y lo más triste es que usted busca su posición frente a la FIP y dice no empleador. Como algunos que se dan de empresario de la construcción. Y resulta que no son empleadores. Y que han ganado contratos y licitaciones, no solo en el municipio, con un ascensor en el cual yo no me subiría ese ascensor, con obra en el consejo escolar, con obras, por ejemplo, en cooperativas en la Villa Hipódromo. Cuántas cosas que da Lobo, ¿no? Se me tildó la computadora, tenía algo por ahí, a ver si la hago arrancar, porque es digno de leérselo y comentarlo, pero ahí ahora, pero bueno. Y entonces aparecen los caídos del cielo y perdónenme, pero hoy voy a ser como cuando yo era chico, vivía en Buenos Aires cuando estudiaba en el Otto Kraus y en Radio Belgrano aparecía un grande de la radiofonía nacional, el Negro Martinelli, en donde podía hablar 3-4 horas y no le pasaba una sola, ni siquiera tanda musical, y se da el gusto de agarrar y decir, ah, ¿quiere escuchar musiquita? Y entonces emitía algún silbido, algún tarareo, listo, va, continuemos, y seguía. Hoy estoy decidido a hacer eso. hay que despertar al lobo de todo esto. Hay que despertar a algunos para que escuchen, se bajen y dejen de ser idiotas útiles. Eso que se denunciaba en la dictadura, estos chicos son idiotas útiles, porque, bueno, acá están los idiotas útiles de la política. Y como yo sé, no sé si me va a traer problema o no, porque bueno, puedo hablar y mientras sea acá al aire y sentado acá al lado mío podemos discutir, y mientras discutimos, entonces ahí yo, tac, saco la carpetita. Y entonces caen los caídos de arriba, enganchados de alguien que le mintió a la ciudad, a la sociedad, que a pesar de que dijo lo que iba a hacer y que lo hace, les macaneó. Porque no hay uno que esté cobrando en dólares. No hay uno que esté sintiendo la bonanza de la plata que está agarrando de la entrega del país, no la está tirando en el pueblo, en la sociedad argentina, para que estemos mejor. Y no conforme con eso, dicen que habría cometido estafas. Pero como nadie de acá de la justicia, que está siempre comprada, va a hacer nada porque esto no ocurra, entonces tenemos que esperar. Y fíjense en qué incongruencia, qué bronca me da cuando seguramente la justicia de Estados Unidos no se la va a llevar de arriba. Los organismos internacionales están violando todas las normas estatutarias, así como lo hicieron con Macri, para darle 45.000 millones, y ahora dicen que le van a dar 20.000 millones. Lean, asesórense, siempre con la N al final, mi hijo cuando llegue me va a retar. La semana pasada se endeudaron en 1.000 millones de pesos con bancos internacionales privados, porque ya nadie le presta plata, a una tasa de la cual van a tener que devolver 1.600 millones de pesos. ¿Y saben para qué? Para vender 1.350 millones de pesos para bancar el dólar que no se dispare. Entonces, le dieron 1.000, van a tener que pagar 1.650, y sobre el pucho se le fugaron 1.300 del Banco Central. Ahí sé que iban a destruir. Fuera, fuera. Y todo esto trae la consecuencia de los inescrupulosos que se valen de esto. Y ahora voy a hablar con nombre y apellido. Acá La Libertad Avanza logró colocar un concejal, a David Porcheda, que no le conozco proyecto que le sirva a la ciudadanía de Lobos, para algún beneficio. Más allá del criterio y dejando de lado la ideología, no puedo menos que decir que hoy escuché una entrevista de un colega con dos personas que ni sabía para qué estaban acá. Que yo creo que si le decimos cómo es la conformación del Consejo Municipal, si saben algo del reglamento, si saben algo de lo que están haciendo, nada. ¿Y qué es lo que están haciendo?, le preguntó el colega. Bueno, estuvimos ayudando a Dayana Furiasi. Mentira, Dayana Furiasi no necesitó ayuda, fueron ustedes a caranchear. Porque esa es la verdad. Y si no, si quieren, la traigo a Dayana Furiasi. que venga a hablar acá. Fueron a caranchear. Y montándose en el laburo de esta persona, sí, porque vamos a ir con las camionetas y vamos a ayudarla. Y hoy decían que no fueron porque la lluvia, la tormenta, la Diana Furia sí fue. Y ustedes que no fueron, fueron culpables de que no fueron mucha gente a ayudar. Porque la dejaron sola. Y son tan cara dura que acá dicen, no, porque la tormenta, por esto, y qué sé yo, y por... Y a Diana Furia se le dijeron, no, porque mi papá está enfermo, que esto, que aquello. Y pero igual... Metieron el seguro de la camioneta por medio, porque si hay tormenta y esto y aquí... Mentira, mentira, mentira. Y de esa manera hacen política acá en Lobo. Y de esa manera hay gente que le cree. Y por eso a los lobenses nos pasa lo que nos pasa. Porque estamos atados a partidos arcaicos. Llámenle UCR, conservadores, libertarios ahora, peronistas. Y que algo en su momento hicieron, porque hubo gente digna que trabajó para la ciudad, con dirigentes probos que trabajaron para la ciudad, pero en el medio hubo caranchos y que fueron elegidos por un partido, como pasó en la Unión Cívica Radical, en donde pusieron el partido para trabajar para ellos. Hablemos, por ejemplo, el concejal Prancetti. Y que llegado el caso, dejaron a la Unión Cívica Radical sin representación en el Consejo Municipal. Siguen diciendo, sí, porque nosotros somos radicales. Entonces, ¿a quién representan? ¿Por quién levanta la mano cuando están en el Consejo Municipal? Miren, yo no sé si esos baños que inauguró el intendente hoy, ayer, con la guitarreada, todo muy lindo, qué sé yo. La verdad que me encanta que trabajen los artesanos, que haya algunos que se puedan salvar económicamente, no sé cuánto, pero por lo menos trabajan. Pero tuvo que salir Unión Cívica Radical para decirle al intendente, hay que hacer los baños, y salió la Juventud Radical, y lo hincharon, me consta, pues lo hablamos acá con Florencia Mancino, y cómo tuvieron que luchar prácticamente para que hicieran caso, tarde para este año, porque recién en octubre empezaron a hacer los baños. Y si vieron la laguna... funciona todo el año. Hay que ver lo que dicen los comerciantes de la laguna, donde tenían que prestar sus baños porque el municipio no había previsto los baños para la temporada estival. Ah, pero ayer vi las caras de los funcionarios y hoy el intendente en las redes subió. ¿Y ahora para qué? Que las notas de los empleados municipales cuando iban a higienizar los baños anteriores con un tarrito de agua cada tanto. Y creo que lo subí en el diario y también tengo la grabación de lo que decía la empleada esa, de lo que era para ella. Dicen los muchachos que estuvieron esta mañana que ahora van a viajar esta semana, no sé, habría que ver, a Bahía Blanca, llevando lo que están juntando, o que ahora que dejaron de ayudar a Dayana Furiasi, para hacer un viaje para llevar ellos. Asegúrense de cómo van a ser recibidos en Bahía Blanca, señores de La Libertad Avanza. Estoy seguro que muchas de esas donaciones que ustedes tienen mejor no lo digo, ya cada uno sacará la conclusión. Y cuando hablan de los equipos técnicos que están hablando, no hay equipos técnicos. Señores militantes de La Libertad Avanza, le digo algo, a lo mejor me equivoco, no voy a correr el riesgo del señor director de la radio que dijo me gustaría ver si Polcheda cumple y va, y que después lo cargaron en las redes. No, yo no voy a llegar a tanto, pero señores militantes de La Libertad Avanza deben saber, si no se lo dice su coordinador, que depende del Barra Brava, con causas judiciales, que maneja la coordinación en La Matanza, en la tercera sección, de que es casi seguro que vaya aliado al intendente. ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer aquellos que piensan de que van a tener una posibilidad dentro de la estructura Libertad Avanza? Arréglense, acuérdense de estas palabras. Acuérdense de estas palabras. Pido disculpas si no hubo música, no hubo nada, lo tenía que decir. Y para los que vengan en el futuro, perdón, me equivoco, no, para los que vengan, no puedo hablar porque no vinieron a mi espacio, yo lo tengo invitado al concejal, quiero que venga a hablar acá cara a cara, y ojo, no me provoque. He sido un ex intendente de Rosario, radical él, Horacio Sandillaga. Ojo, que yo soy como baldosa floja. Si me salpican, te mojo todo. Usted me entiende, concejal Porcheda. Haga estudiar a su gente, a leer la Constitución. Que salgan y hablen de proyecto, de por qué hay que elegirlos, porque tienen todo el derecho de ser elegidos. ¿Elegidos para qué? Que lo digan, que sostengan en una entrevista un proyecto sólido. Una verborragia segura, concisa, vehemente, de lo que tiene que decir. Porque mentir no está bueno, porque si no, nos hubiera sacado esa foto en el Consejo Municipal con la motosierra. No tiene otra cosa para mostrar. Los voy a dejar, sepan disculpar, y los veré mañana a las 20 horas. Tenía para leerle lo que es pelear por la democracia y las convicciones y tenía para leerle un parrafito de lo que es ser torturado por esta inmunda casta que hoy ustedes, La Libertad Avanza, defienden con su vicepresidente y su presidente. Lo que es la sentir la tortura cuando te ponen la picana, cuando te cierran una bolsa de nylon en la cabeza con el submarino seco, cuando te sacan las uñas de los pies, cuando te pegan en las canillas para que nunca más puedas caminar correctamente. Eso al hombre. O cuando agarraban a las mujeres y con una tenaza le sacaban los pezones. De eso tenemos que hablar. Eso es lo que ustedes defienden. Ahora, como esa señora anciana, pobre, la teoría de los dos demonios. Y nunca van a entender que el terrorismo de Estado es porque usan las armas que la democracia y el pueblo le dio para defender al ciudadano argentino, no para ir en contra de ellos, que es lo que hace lo horrible esta de la ministra de seguridad que tenemos. Buenas noches, lo veo mañana.
Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque estas verdades amuestren bichera donde no hay descreiba que hubiera gusano, porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie despreciso.